Radio El Ceibal.
Una marea de voces.
Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.
Un perro negro ladra en tu muelle. Siéntate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. Desde las islas del Delta, entre la marea de voces de FM El Ceibal, aquí empieza a ladrar un perro negro. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde de que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas. Y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingos para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, desarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total, me voy a desvestir para amarla. Para amarla. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen, porque es así totalmente que necesito. Te necesito. Que necesito.
Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo.
Que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve.
Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir.
Para amarla.
Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo.
Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen, porque es así totalmente que necesito,
que necesito,
que necesito,
que necesito,
que necesito,
que necesito,
que necesito, que necesito, que necesito.
Y deberás plantar y ver así a la flor nacer. Y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla, renovando la vida. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Este agua lleva en sí la fuerza del fuego, la voz que responde por ti, por mí. Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote.
Y esto será siempre así, quedándote, oyéndote.
Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo, las nubes y a Dios. Sabía yo creer el cuento sin razón, al hada, la bruja y a vos. Sabía correr, podía reír, y creo también era feliz. La escuela estaba ahí, esperando por mí. Mi patio, mi banco marrón. Todo estaba muy bien si sabía la lección de historia, de inglés o de amor. Siempre fue igual mi profesor, siempre tuvo él la razón. Un día descubrí que empezaba a crecer. Sentí, lloré y creí. De pronto fui un varón que no tenía mujer y quise poderla conseguir. Qué tonto fui. Se rió de mí. ¿Y qué iba a hacer? Me reí también. Y ahora miro atrás un poco. Y hace tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba ya no es mío. Y se escapó. Y ahora estoy tan confundido. Niebla y humo alrededor. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está Dios? Dime quién me lo robó. Y vuelvo a caminar y empiezo a recordar mi casa, mi padre, Jesús, y tengo que elegir. Es tiempo de partir, mi vida, mi amor y mi luz. No sé muy bien qué voy a hacer. Quiero a mi fe. Quiero creer. Y ahora miro atrás un poco. Y hace tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundido. Niebla y humo alrededor. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está Dios? Dime, ¿quién me lo robó? No sé muy bien qué voy a hacer. Quiero a mi fe. Quiero creer.
Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo, las nubes y a Dios. Sabía yo creer el cuento sin razón, al hada, la bruja y a vos. Sabía correr, podía reír, y creo también que era feliz. La escuela estaba ahí, esperando. Mi banco marrón, todo estaba muy bien, sí, sabía la lección de historia, de inglés o de amor.
Empezaba a
Ya no es mío y se escapó.
Pero muy buena, gente loca. Y así, sin preámbulos, arrancamos esta, la vuelta número 70 del Perro Negro, aquí por FM El Ceibal, nuestra radio comunitaria isleña. Con canciones, poemas, o poemas canción, o cuento canción, como en el caso de Dime Quién Me Lo Robó, que es una historia de principio a fin, con final abierto, claro. Escrita por un Charlie que todos sabemos que Charlie es un genio, ¿no? Pero escribir semejantes canciones a los 20 años, 18 años, pasaban de él Necesito al principio y Dime Quién Me Lo Robó, efectivamente. Y ese Quedándote, Oyéndote, del Flaco, Luis Alberto Spinetta, de su placa Kamikaze. Elegimos rescatar, ya lo hemos hecho en otros segmentos de nuestro programa, las líricas. Porque también a veces bajo el formato canción se pierden un poco algunas letras que tienen una fuerza poética impresionante. Todas estas son canciones escritas por vivitos, cuando eran muy jóvenes, tanto Luis Alberto como Charlie, nuestros dos máximos representantes de eso que podríamos llamar rock nacional, de nuestra cultura popular, de nuestro acervo cultural. Así que elegimos recitar y mandar canción de estos dos grandes, aquí, en la vuelta número 70, alrededor ya de la cucha del dojón, como decíamos, ¿verdad, perro? Y ya adentrándonos en este programa, cruzando a través de las brumas del éter por ese puente que tendemos, aquí, en el predio de Itecoa, sobre las agüitas del arroyo Espera, recuerden sintonizarnos a través del 102.1 o mediante el enlace fmelceibal.caster.com. .fm, ustedes pajaritos que sobrevuelan estas y las selvas de internet. También en los editados del Ceibal que están en Spotify podrán encontrar este y otros programas o en la página de la radio directamente. Hecha esta salvedad, vamos a nuestra próxima lírica, poética canción, esperando que la disfruten. Todavía no usé mi milagro de hoy. Qué corta es la vida, mi amor. No voy a buscar más consuelos tontos. Si pasa algo malo esta vez, te voy a buscar en la oscuridad. Yo no sé si pueda volver a encontrarte, amor. Si Dios no me quiere en tu eternidad, sueño con que duermo. No lleno mi tumba aún. Y un poquito tarde esta vez se va a hacer. Y mientras tanto, el sol se muere. Y no parece importarnos. Mientras te quiero, el sol se apaga. Y si Dios queda en nada o no existe, te amaré mucho más. Algún día, pronto, una de mis vidas va a intentar matarme y lo va a lograr. ¿Cómo será andar solito allá en la muerte? Ay, mi amor, ya sin vos, sin tu sueño. Yo no sabría echarte de menos. Soy un ladrón que robó dolor. Y si te pierdo, camino a casa. Ya te dije esto antes, linda mía. Te voy a encontrar. Te voy a buscar. Y te voy a encontrar. Te buscaré y te encontraré.
Si te pierdo. momento de película, de película radial. La hora del cuento aquí en El Perro Negro. Creer o reventar. Cuando vivíamos en la quebrada de Saraguaico, a las afueras de Tilcara, en medio de la quebrada jujeña, nació nuestro hijo Pedro hace casi 14 años. La casita que habitábamos, un hermoso rancho de adobe con techo de cañas, era de propiedad de doña Petrona, quien ocupaba la casa grande y alquilaba otros dos ranchitos, junto al nuestro, en un predio inclinado y aterrazado de unas 2 hectáreas, en medio de las montañas. En el pueblo teníamos un barcito que era nuestro medio de vida, y escalábamos la cuesta de regreso a Saraguaico cada día. La doña, viuda, octogenaria e institucional, nos visitaba cada mañana mientras hacía su inspección del terreno, bastón en mano. Solicitaba algún favor o intercambiaba con nosotros algún consejo, algún pan, alguna rabieta. La historia de su vida merecería una novela aparte. Lo cierto es que Pedro nació con una cardiopatía congénita y fue preciso que nos trasladáramos a Buenos Aires para su tratamiento. Se bancó 2 cirugías a corazón abierto en el Hospital Garrahan a los 3 meses de vida y a los 3 años. Salió adelante y ahora nada de lo más feliz cada vez que se zambulle en las aguas del Carapachay, en este delta hermoso en el que vivimos actualmente y concurre a una escuela secundaria especializada en arte en San Isidro. Pero lo cierto es que cuando nació nos hizo amacar de lo lindo. Su destino era incierto, su vida pendía de un hilo. Se nos ponía azul por la anoxia en medio de la soledad invernal. Nació en mayo de aquellas geografías y allí estaba todas las mañanas la doña, que nos contaba que había rezado por él toda la noche. Así que no nos hiciéramos problema, porque ella siempre lo iba a cuidar al gringuito, encomendándonos a todos a ya no recuerdo cuál santo, y a la Virgen, por supuesto, y a la Pachamama, eso ni hablar, con ese sincretismo tan propio de la cultura andina, a la vez que nos informaba de algún rito o maniobreta de protección que había efectuado o pensaba practicar. Y al cabo de casi 3 meses partimos a la ciudad, entregados de pies y manos a la ciencia médica. Pasaron los años y ya viviendo otra vez en Buenos Aires, donde nos tuvimos que quedar, pese a haber intentado en vano algún regreso, nos enteramos que doña Petrona, ya casi nonagenaria y para gran tristeza nuestra, había fallecido sin volver a ver más grande y sano a nuestro gurí. Con el tiempo, Pedro, ya viviendo en el Delta, terminó la primaria en las islas y arrancó su secundaria en el continente. Y fue debido a un episodio escolar, justamente, que nos sucedió un evento extrañísimo, al que mi abuela sin dudas habría calificado como de creer o reventar. Resultó que a Pedro, en segundo año, le tocó padecer una situación de bullying horrible, como lo son todas. Con desplantes, burlas, roturas de cosas de su pertenencia, bullying digital con videos, etc. Y sobre todo vacíos que lo aislaron un tiempo e hicieron que la pasara realmente mal. Tuvimos varias charlas con las autoridades, profesores, gabinete psicopedagógico y finalmente con Claudio, el director, un genio. Para resumir, sin ambages, la preocupación puesta en el caso que finalmente fue amenguando, hasta que se solucionó. Pero lo cierto es que nos hallábamos en el despacho del director, ya en una de las últimas reuniones que mantuvimos, y de pronto Lali, la mamá de Pedro, me tocó el hombro y me preguntó algo rarísimo, descontextualizado de la charla. Si esa no era la Petrona, con la vista fija en la pared. Cuando miré el marquito con la foto que pendía justo al lado de Claudio, no podía dar crédito a lo que veía. Mi primera respuesta fue un ¿qué? De asombro, duda e incredulidad.
que me parece que esa es la doña, me insistió Lali. Me puse de pie y me tuve que acercar con permiso del director a ver detenidamente la foto. Y era nomás. No había duda al respecto. La fisonomía de muchas ancianas se parece. Las arrugas de esas caras sin tiempo, como las había bautizado yo en una época. Caras que podían oscilar entre los 60 y los 100 años, debido a los rigores del clima seco y helado que curtía su piel, casi mimetizándolas. El batón a lunares, el chulo de lana, el eterno bastón usado para apoyarse, golpear la puerta o las ventanas de casa cuando nos llamaba, o para advertir, como arma, algún comedido, junto a sus clásicas imprecaciones. Tenía un carácter bravo con los desconocidos o con quien no le cayera bien la vieja. No llego a ver en la foto si tiene los labios pintados, como cuando iba a misa los domingos y volvía despotricando contra los curas que le prohibían hacer la pacha en agosto, porque eso eran ritos paganos. Calculo que sí, porque lleva cartera además de una bolsa. Un artículo solo de ir al pueblo. Pero incrédulos aún, le preguntamos a Claudio, el director, si sabía algo de esa fotografía, y nos dijo que la había tomado un grupo de alumnos del colegio. ¿Año? 2007. Primera coincidencia. ¿Lugar? Tilcara. Segunda conciencia y para nosotros definitiva. Ahí estaba doña Petrona viajando en imagen a través del tiempo y la distancia, desde la quebrada en Jujuy al despacho del director de la escuela a la que asistía Pedro en Martínez, provincia de Buenos Aires, en momentos en que la estaba pasando muy mal. Nos pareció en principio una casualidad asombrosa que de todos los lugares que hay para recorrer en el noroeste argentino, esos pibes que tomaron la fotografía hubieran pasado justamente por Saraguaico, posiblemente de camino a las cuevas, en momentos en que la doña daba vuelta por la esquina de aquel camino pedregoso por el que pasamos tantas veces. Ella y no cualquier otro habitante. Hecho que sin dudas ocurrió sin que la vieja se diera cuenta, o los habría agarrado a bastonazos a todos. Se nota por la expresión que viene cavilando, posiblemente distraída. Y ahora ejercía su presencia en una escuela a 1700 kilómetros de distancia, donde nuestro gurí precisaba más que nunca que lo contuvieran, que lo cuidaran. Yo lo voy a cuidar siempre, nos había prometido cuando Pedro tenía unos pocos días de vida. Y ahí estaba, bastón en mano, dispuesta a empezar a los palazos con los malhechores que molestaban a Pedro. Cuando le contamos la historia a Claudio, no podía creerlo. A ninguno de los tres nos parecía que fuera posible semejante cúmulo de casualidades. Lali y yo lagrimeábamos. Y doña Petrona, con su imagen más viva que nunca, desde el despacho del director, cumplía su promesa. Creer o reventar. Un cuento de la pluma del perro negro, alias José Luis San Martín. Y mientras tanto, el sol se muere, cantaba el indio. Luego, al momento del relato, de la pluma del perro, creer o reventar. Contradiciendo un poco los cánones tradicionales de este programa, una historia que es a su vez verídica, absolutamente certificada por este que suscribe, y a la vez una historia muy personal, que atañe al artista que diseñó la portada de este programa, para Spotify, la página, etcétera, con nuestro perro negro ya característico, con su collar rojo. Vamos pues a otro poco de musiquita. Y paren la oreja por su cuenta, porque va sin la antesala de la lírica poética, como hicimos en los primeros temas. Así que vamos con Los Divididos y de su último trabajo, San Saltarín.
pasaban los Divididos con San Saltarín, de su último trabajo del año 2023, luego de 13 años de no sacar material nuevo, de traer a las arenas del rock material nuevo, de nuestro mejor rock, ese power trio, esa aplanadora impresionante, que tanto se vincula con el norte, y ya creo que trajimos a colación en otros programas la presentación de Amapola del 66, ahí en Tilcara, en medio de las montañas, justamente. Muy cerquita de donde sucedía el relato que precedió a esta canción. Y que Perro Negro y familia recorrieron, habitaron y, entre otras cosas, pudieron darse el lujo de presenciar aquella presentación de Los Divididos, Moyo y sus muchachos. Y como si fuera parte de ese eclecticismo que nos caracteriza, el relato vino a ser un puente entre el norte y el río que habitamos actualmente. Este hermoso delta, este archipiélago de islas encantadas. Y como es un puente de ida y vuelta, y a pedido de algunos radioescuchas, ustedes, gente loca, vamos a evocar aquí un relato norteño. En el Día del Panadero, la historia de Juan Panadero, que me acercara en su momento el entrañable, queridísimo Diablero Arias, que seguramente nos mira y nos escucha desde el otro barrio, y a quien le mandamos en una suerte de abrazo-beso también este relato, recordando las tantas veces que en el norte el querido Diablero interpretara justamente la zamba, que constituye el eje del mismo, sobre todo también siendo tan necesario en estos tiempos de confusa urgencia, aptos, como decimos siempre, para la reflexión, la resistencia, la solidaridad, la lucha y el amor. En medio del egoísmo generalizado, del individualismo feroz que nos rodea. Vaya pues aquí la historia de Don Juan Panadero. En La Tela de Araña, que es la revista cultural de la Universidad Tecnológica Nacional, en relación al 4 de agosto, Día Nacional del Obrero Panadero. La nota firmada por Carlos Zeta se titula justamente Juan Panadero. Don Juan Riera nació en 1894 en Ibiza y llegó a la Argentina en 1914. En Tucumán fue vendedor callejero de masas, pero una publicidad lo llevó a Salta para trabajar de carpintero en la extensión ferroviaria a Socompa, a 3.870 metros sobre el nivel del mar, en medio de un relieve montañoso, con laderas escarpadas y lomos pronunciados y suaves, en un suelo generalmente suelto, arenoso y pedregoso. Riera no abandonó su oficio, que habría de terminar definiendo su nombre, Juan Panadero. Su militancia anarquista y su perseverancia por sindicalizar a los obreros le costaron su trabajo en el ferrocarril. Así empezó a forjar su leyenda personal. En su local recibía obreros, artesanos, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, quienes le contaban sus problemas y los abusos laborales que sufrían. Riera los unió en un gremio nuevo, el Sindicato de Oficios Varios. Tras un tiempo refugiado en Bolivia, cuando el golpe de Uriburu, en 1930, recordemos, retornó a la panadería con sus hijos como ayudantes, especializados en el pan cacho, el preferido de los inmigrantes. La panadería, ubicada por entonces en Pellegrini 515, fue todo un referente en los años 50 y 60 para las figuras del folclore. Allí, por ejemplo, nació el dúo salteño, integrado por Patricio Jiménez y Néstor Chacho Echeñique. Y por allí pasaron el poeta español León Felipe, Castilla, Leguizamón, César Fermín Perdiguero y el guitarrista Eduardo Falú, nada menos. En su casa se juntaban Ernesto Cabezas, Jaime Dávalos, Julio Espinosa y José Ríos. Por la panadería pasó también alguna vez un médico joven, llamado Ernesto Guevara de la Serna, que andaba el camino que luego lo convertiría en el Che. El Cuchi Leguizamón contó su historia en entrevistas. Nosotros teníamos un amigo, don Juan Riera, quien era propietario de una panadería en la calle Lerma. Manuel todas las mañanas le compraba el pan calentito. Pero una vez al barbudo, habla de Castilla, ¿no? Una vez al barbudo lo dejaron sin trabajo en el diario El Intransigente. Entonces no fue más. Pero al poco tiempo Rierita comenzó a llevarle personalmente el pan de la mañana. Manuel le dijo que no lo aceptaba, porque no podía pagarlo. Y ¿sabe qué le contestó Rierita? Antes, cuando usted podía, venía y me compraba el pan. Pero ahora que no puede, es mi obligación llevárselo todos los días. Mire qué filosofía, comenta el Cuchi. Manuel Castilla y el Cuchi Leguizamón retrataron para siempre a Juan Panadero en una zamba que, en 5 estrofas, pinta a este hombre en su totalidad. Cuenta que Riera tenía una panadería y que le dejaba la puerta abierta a la gente para que cualquier viajero, cualquier persona que pasara, un linjera o quien fuera, pudiera comer de su pan.
Éramos muy amigos todos de don Juan Riera, y eso que dice la letra es cierto. Pues sabes que el Manuel trabajaba en el Intransigente y lo dejan cesante. Bueno, queda el barbudo sin trabajo. Y con ese apuro y todos los problemas de ese día, no había tenido tiempo de pasar por la panadería y recoger su pan. Entonces presentó a don Juan Riera y le dijo: cuando usted tenía trabajo, me parece bien que vaya a buscar el pan, pero ahora que está cesante, el que tiene que traer el pan soy yo. Y le trajo el pan al barbudo. Mirá qué tipo hermoso era el viejo Riera. Era un hombre que no cerraba su casa de noche, porque decía: pobrecito, y los que vienen tienen sueño. Cuando llueve, ¿qué se va a hacer la gente? Que sepan que pueden entrar a mi casa. Y si hayan una cama desocupada y se acuestan a dormir, pues que duerman. Y si vayan al banco, pues que se sienten. Y si hayan pan, pues que lo coman. Era un hombre de esa amplitud y de esa maravilla.
Juan dejaba abierta su panadería, donde además tenía una cama hecha de tiento ubicada hacia la orilla de la pared, para que la persona que quisiera descansar lo hiciera. La gente tomaba el pan que necesitaba y se iba. Ahí sabían que podían encontrarlo siempre. Me tienta contarlo todo ahora, pero no es posible, porque en buena cuenta es contar toda una vida. Desde que era un niño, incapaz todavía de poner en palabras todo lo que me estaba pasando, Mercedes Sosa vino a dejar con el fuego de su voz una huella que habrá de acompañarme hasta el último aliento. Entre aquellas canciones imborrables hubo algunas, entre otras, claro, que yo ponía una vez y otra en un wincofón portátil que mi padre se había encontrado olvidado en la estación de trenes en la que era boletero, y que era nuestro único lujo en aquel ranchito desvencijado a la vera del ferrocarril Belgrano donde vivíamos. Entre ese puñado de canciones había algunas, en particular Tristeza, Arana, el 55, que me estremecían. En los vinilos se leía, entre paréntesis, que los autores eran los hermanos Núñez. ¿Quiénes serían? Algunos años después, en un barcito chiquito de la calle 9 de Julio, en la Tucumán de mi adolescencia, vi una noche a 2 cincuentones con una guitarra. Apenas de pasada, puesto que estaba con una barra de amigos ajenos por completo a esa experiencia sensible con la que yo cargaba. Y distinguí inmediatamente los acordes invencibles del 55. Y aunque tuve que irme con la barra, ya no paré más hasta encontrarlos. Eran Pepe y Gerardo Núñez, los hermanos que me acompañaron toda la infancia y de los que solo tenía noticias por un entre paréntesis en los vinilos de mi padre. ¿Y a cuento de qué viene toda esta parrafada en un día como hoy? Pues porque en aquel bolichito, otra noche trasnochada de aquellos años, supe la historia de Juan Panadero. La contó un cantor de esos que empuñan la guitarra sin aviso y sin currículo, antes de entonar esa joya que es la zamba del Cuchi de Castilla. Y como para hacerle el entre, relató lo que el Cuchi contaba siempre. La palabra compañero quiere decir el que comparte su pan. En su significado hallamos pues su esencia, un gesto de generosidad y desprendimiento, una forma del amor y de la belleza que disuelve los espejismos del ego ilusorio. Compartir el pan no es otra cosa que la forma más sencilla y más profunda del don. A veces jugando un pan de palomas blancas y harina su corazón, al cielo se volaba. Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Carlos Zeta es filósofo, docente, editor y miembro del Consejo Asesor Externo de La Tela. Durante el primer periodo de la revista 2006-2013 se desempeñó como jefe de redacción. Este artículo es un anticipo del libro Lluvias o Fragmentos de Vivir. Y aquí va, pues, como corolario, en la versión de Aznar Vitale, la zambita Juan Panadero, dedicada a don Juan Riera y escrita por Castilla y Leguizamón.
Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Si le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma, y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. Como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, jugando un pan de palomas blancas, harina su corazón, al cielo se le volaba. Harina su corazón, al cielo se le volaba. ensalando sus lágrimas. Y a su canción como al pan la iba ensalando sus lágrimas. Como le iban a robar, ni queriendo de un Juan. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta.
Y así como transcurría esta zambita, este hermosísimo relato, y con las cancioncitas que fueron saliendo hoy en un programa muy tranqui, vamos a ir despidiéndonos. No nos vamos a tirar al agua porque está medio fresco, pero sí nos vamos a ir yendo por ese hermoso caminito de tablas que une el muelle con el edificio de la radio aquí en el predio de Itecoa, donde está enclavada nuestra queridísima FM El Ceibal, Radio Comunitaria Isleña, 102.1. Pueden sintonizarnos también a través del enlace fmelceibal.caster.fm o buscar en los editados de FM El Ceibal por Spotify o en la página todos los programas del Perro Negro y el resto de la programación de la radio. Así que sin más, ponemos play. ¿Le parece, perro? Ahí va. Y ahora les dejamos una última cancioncita y nosotros ya nos estamos yendo. Recuerden hacer el bien sin mirar a quién y plantarse siempre, siempre, siempre del lado del amor. Será hasta la vuelta número 71. Alrededor de la cucha del lofón de este que ahora se va y que se ha dado en llamar el Perro Negro.
¿Qué estamos esperando? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmase un poquito y recíbame. Estoy parado en el medio de la vida y aquí yo me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí.